actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy en el programa, bueno, pues me acompaña por allá por los controles de audio Otón Madariaga. Y mi productora Johnny Hilfer hoy no se encuentra con nosotros, así que bueno, pues en la producción y coordinación del programa, un servidor, este que está aquí, que lo, como el hombre orquesta, ha tenido que hacerlo todo en el día de hoy. Pero lo que sí tenemos es ya en línea telefónica, desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, nuestro invitado hoy, ha sido invitado de los lunes aquí en Las Noticias como son, y también Michelle Suárez, por allá desde Madrid, España. Ambos, con ambos periodistas vamos a tertuliar en el segmento Tertulia en unos minutos. Las noticias hoy, me decía Alberto Méndez que hoy eran dos noticias, pero de mucho contenido, porque por un lado vamos a comenzar explicándoles y comentando lo que dijeron los obispos cubanos, la conferencia de obispos católicos cubanos, que habló con respecto, o por lo menos envió un mensaje a los cubanos por esta discusión, si se le puede llamar discusión, que se está llevando a cabo en todo el país con respecto a la nueva constitución, a este proyecto constitucional, por un lado. Por otro lado, bueno, pues en Brasil ya ganó el señor Jair Bolsonaro, ya es el presidente de Brasil, tomará posesión el día primero, pero ya se están haciendo muchos comentarios y conjeturas en cuanto a lo que va a ser el periodo de presidencia en Brasil. Un hombre que se le llama de extrema derecha, otros dicen que realmente no es de extrema derecha, que es la forma en que se pronuncia, pero que realmente es un liberal al estilo, digamos, europeo, ¿no? Es lo que muchos hablan también de él. De todas maneras, vamos a tocar el tema en tertulia. También lo vamos a tocar en el tema fondo en la segunda media hora del programa con un cubano que vivió en Brasil, conoce muy bien la política brasileña. Y en política estadounidense, hoy nos toca hablar de un Estados Unidos que ha estado pues bastante convulso, por lo menos agitado en la última semana. Por un lado, tenemos un ataque terrorista a una sinagoga contra una comunidad judía. Tenemos también, o un ataque de odio también le llaman, aunque crearon el terror, por supuesto. También, bueno, pues ya ha sido capturado este hombre que estaba enviando bombas o paquetes bombas a muchas figuras prominentes del Partido Demócrata, también a CNN, un seguidor de Trump, lo capturaron acá en el sur de la Florida, muy cerca de la ciudad de Miami. Esto es por un lado, y también, bueno, pues tenemos que hablar que un extremista de demócrata acusó de muerte al congresista federal Carlos Curbelo, congresista cubano-americano. Es decir, parece que, bueno, los extremos están enardecidos en estos días. Vamos a tocar esto con Guillermo Martínez, que lo traeremos más adelante en el programa. Y bueno, pues como siempre, comienzo con algo interesante en esta ocasión. Yo creo que esto lo pronunciamos todos. Todos lo pronunciamos. Y es OK, OK. Bueno, pues les voy a decir realmente algunas cosas curiosas sobre este OK, como dicen los cubanos, OK, como decimos acá en Estados Unidos. No sé si sabes, Otón, la frecuencia con que se menciona el OK o el OK en el mundo. Bueno, pues simple y llanamente se calcula que se usa una vez por segundo. Cada segundo que pase, en algún lugar del mundo se está pronunciando la palabra OK o OK. Para decirles, es la palabra más usada en todo el planeta. Se menciona, se pronuncia en 600 lenguas. 600 lenguas hablan el OK. O el OK, repito, ¿no? Como se dice en Cuba. También le dicen el OK, OK McKay en otros idiomas, Okidoki en otros idiomas, Okis también se le llama, pero todo es una derivación del OK. De acuerdo a algunas investigaciones, hay algunos que dicen que es un mito. Bueno, pues este OK viene porque no se le había encontrado ningún tipo de explicación. Este OK viene de cuando la guerra civil en los Estados Unidos que se ponía zero killed, es decir, cero muerto. Y eso se leía como O del cero, se pronunciaba como una O y la K de killed. O sea, cuando decían cero muertos, en los reportes de guerra, entonces era todo que muy bien, o sea, iba todo bien, no había muertos. Y que de ahí sale el OK que hoy conocemos, el OK que hoy conocemos. Así que dicen algunos que esto es un mito, que no se sabe de dónde salió, que hubo un tiempo mucho más atrás, por allá, por los años 1800, que se pronunciaba KC, otros decían KY, el OW, o sea, el OW, pero lo cierto es que el OK ha sido lo que ha perdurado y hoy por hoy se pronuncia una vez cada un segundo en el mundo y se pronuncia o se habla, se dice en más de 600 lenguas. Una curiosidad con eso que pronunciamos todos, que es OK, OK. Y yo recuerdo en Cuba, como le decía, mire, usted pase por ahí, sí, sí, OK, 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 OK. Y sobre todo la policía decía, OK, compañero, así le decía la policía, de eso conoce. Ya Michelle posiblemente se le olvidó. A quien no se le olvida es a Alberto Méndez Castelló, que me imagino que lo oye cada rato. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para Michelle y para los oyentes. Mira, sí, el COK está muy prendido acá en Cuba y yo creo que, como tú dices, en todos los lugares del mundo. Pero ojalá y se pronunciara mucho más veces y no en el sentido que lo dicen los policías cubanos, sino en el otro sentido, en el sentido que tiene de que está bien, que vamos allá, que todo está correcto.
Ojalá que se pronuncie así. Michelle Suárez, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal, Amado? Un saludo también para Alberto Méndez Castelló en Las Tunas. Yo lo que estaba recordando ahora es que si usted decía OK, era menos subversivo que decir OK. Y de hecho, en algunos medios de comunicación, algún programa que yo conocí en algún momento de una emisora de radio, de televisión, mejor dicho, en el oriente de Cuba, le exigieron que fuera OK para que no sonara tan americano. Usted se lo puede imaginar.
Qué cosa, Maranda. Esas son las ridiculeces de nuestro país. Déjelo ahí, no vamos a hablar del tema. Vamos a otras cosas.
En las noticias como son, tertulia.
Voy a comenzar con la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Y voy a tratar de resumir, o por lo menos leer todo lo que ha resumido la agencia EFE. Creo que ha sido un resumen bastante completo. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba invitó a la participación consciente y responsable en el proceso para reformar la Carta Magna de Cuba y ve necesario que el texto incluya la creación de un tribunal de garantías constitucionales para salvaguardar los derechos que referenda. En su mensaje pastoral, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se pronuncia por primera vez sobre el proceso de consulta de la reforma constitucional, aunque algunos prelados ya habían opinado a título personal, en particular contra la propuesta de cambiar la definición de matrimonio recogida en el artículo 68 del proyecto, que de aprobarse permitiría la eventual legalización de uniones homosexuales en la isla. En el mensaje publicado esta semana en la web de la conferencia, los obispos rechazan por mal fundado y erróneo, que aparezca en el borrador una definición del matrimonio como la unión de dos personas con aptitud para ello a fin de hacer vida común. La enseñanza de la Iglesia siempre ha sido clara: el amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra. Distinción no significa discriminación, señalan los obispos. En cambio, en la definición constitucional del matrimonio propuesto ha sido uno de los aspectos más polémicos desde que comenzó la consulta popular el pasado 13 de agosto entre los cubanos. En su mensaje, los obispos católicos aprecian que el proyecto tenga en cuenta el respecto y la aplicación de los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los cuales Cuba es signataria. Igualmente valoran la declaración de que las personas son iguales en su dignidad, en sus deberes y derechos, sin discriminación alguna, pero lamentan la ausencia del reconocimiento de la diversidad de opinión política. Asimismo, aluden al aborto y en este sentido creen que sería necesario explicar que el derecho a la vida debe presentarse o debe respetarse desde el momento de la concepción del individuo hasta la muerte natural, y además desean que abarque la exclusión de la pena de muerte. Los obispos cubanos también reafirman la libertad de practicar la religión propia. No es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona de vivir conforme a los valores de la fe que profesa, que expresarlos públicamente, teniendo por límite el respeto al otro. Precisan que para ello esta libertad implica además el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, así como la posibilidad de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación estatales, a la enseñanza, y poder asociarse para fines educativos, culturales, de salud y caritativos. Respecto a los derechos de la familia, los prelados sostienen que es necesario que la nueva constitución brinde las posibilidades para que cada ciudadano tenga un salario que realmente satisfaga sus necesidades, e igualmente garantizar las prestaciones sociales necesarias para que todos sus miembros tengan una vida estable. Por otro lado, desaprueban que se añada a la Carta Magna vigente otras tres categorías como sujetos de derecho, género, orientación sexual e identidad de género, que en su opinión son innecesarias, porque bastaría con la categoría sexo para que puedan o que queden comprometidos todos los miembros de la sociedad. En el aspecto económico, la comisión, la conferencia, se muestra complacida de que el proyecto constitucional también reconozca la propiedad privada y en relación a las inversiones extranjeras, que cree que debe ser extendido en igualdad para todos los cubanos y sin discriminación alguna. He tratado de resumir hasta donde he podido lo que dijeron los obispos cubanos. Comienzo con tu comentario, Alberto Méndez Castillo.
Mira, esta emisión de pensamiento de la conferencia de obispos yo la veo como muy importante desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque dentro de la Iglesia ellos están emitiendo la opinión, digamos que de miles de religiosos cubanos, de esos que viven en los barrios, que pasan tanto trabajo como yo o como aquel, y que un día, o no sé, el que tienen señalado, van allí a la iglesia a buscar un poco de alivio. Y que por la situación de Cuba, muchísimas personas que antes eran ateos o no le prestaban atención a este credo o a estos credos, pues sencillamente buscaban en la fe religiosa un poco de amparo. Entonces yo lo veo desde el punto de vista sociológico como un contrapeso, digamos, de hecho, no de derecho, porque sabemos que el Partido Comunista es quien es omnipotente en la esfera cubana. Pero de hecho, sí, el Partido Comunista debe estar valorando ya que hay una importante cantidad de personas dentro de la sociedad cubana, con esta emisión de la conferencia de obispos, de que piensan diferentes a ellos. Y mira, cuando ellos hablaban del Tribunal de Garantías Constitucionales, eso fue abolido por la Constitución de 1976, y cuando incluso reelaboraron la Constitución del 1940, que gobernaron desde el 59 hasta el 76 por mandato, también liquidaron eso. Pero es que cuando liquidan un tribunal de garantías constitucionales, están liquidando todo el espectro de derechos por lo cual un ciudadano se puede defender. Uh-huh. Imagínense usted, no tiene garantías jurídicas ninguna. O sea, que se han situado en puntos muy concretos de lo que es esta constitución que tenemos en el venidero proyecto este, que debe ir por donde está. No creo que sea tal proyecto, debe ser así mismo. Y entonces sencillamente lo veo como algo positivo y creo que está muy bien por la Iglesia cubana que se pronuncie.
Hay, por supuesto, esto, bueno, nada, todo puede tener críticas, ¿no? Y usted puede decir, le faltó criticar tal artículo de la nueva Constitución.
Es una visión particular
exacto.
de ellos, Amado.
Esto es una visión, exacto, que han sacado. Yo creo, voy a reconocer, digo, reconozco los que puedan tener críticas. Hay algunos que dicen que tienen que ir a los artículos que hablan sobre la soberanía. Otros dicen que tienen que ir al artículo que habla del Partido Comunista. En este caso, me parece...
Amado, eso estaríamos encomendándole la Constitución. Constitución a la Iglesia.
Claro, claro. No, yo estoy diciendo que hay muchos que pudieran criticarlo. Ahora voy a dar mi punto de vista. Yo creo que la Iglesia, en sentido general, a mí me llama mucho la atención, y le paso a Michelle, no hay mucho tiempo de discutir todo para que nos quepa también Brasil, pero yo creo que en la Iglesia hay un concepto que hoy lo saca aquí en esta pastoral, o por lo menos en esta, en este documento que ha sacado la conferencia. ¿Y por qué digo que hay un concepto donde dice que la libertad religiosa no es lo mismo que libertad de creencia? Porque muchos nos equivocamos y decimos, ¿en Cuba hay libertad religiosa? Sí, hay libertad religiosa. Yo puedo creer, yo puedo ser abacuado, yo puedo ser santero, yo puedo ser católico, puedo ser cristiano. Creo que el concepto es sumamente interesante. No es lo mismo una libertad religiosa donde usted tenga derecho a enseñar, a tener, o sea, meterse en las cuestiones sociales, estar involucrado en la sociedad y que tener acceso a los medios de comunicación, a una libertad de creencia donde usted puede creer en lo que quiera. Así que yo creo que ese concepto es muy interesante y, por supuesto, no cabe la menor duda, reconocen que la dignidad, o sea, todas las personas son iguales en dignidad, sí, pero cuidado, también dicen que la diversidad de opinión política es muy importante para respetar esa dignidad. Michelle Suárez.
Bueno, yo no soy tan optimista como ustedes. Creo, como acabas de decir, que el principal concepto que se plantea es ese que acabas de mencionar, ¿no? La distinción entre libertad religiosa y libertad de culto. Ya era hora de que se explicara también, como se ha explicado ahí, que no es lo mismo libertad de culto que libertad religiosa, que en este caso ellos dicen que libertad religiosa es creer y vivir de acuerdo con esas creencias, que eso significa que los padres podrían querer una educación católica para sus hijos y que la gente debería poder vivir de acuerdo con todo lo que eso significa. No voy a dedicarle demasiado tiempo al tema del matrimonio o a los temas de la cintura para abajo, como los define un amigo mío, porque son específicamente los que más se han debatido durante todos estos días y también a los que más se le ha dedicado tiempo en este mensaje pastoral de los obispos cubanos. Creo que ya la Iglesia ha ratificado su opinión habitual, pero frente a los desafíos que tiene nuestro país, este es el menor de nuestros problemas. Y luego hay un apartado sobre derechos humanos donde la Iglesia dice, leo casi textual, apreciamos que el proyecto constitucional haya querido tener en cuenta el respeto y la aplicación de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Bueno, esto es comprarle la idea completamente al gobierno cubano. Hay quien pueda ver determinada sutileza en esa frase, yo realmente no la veo. La entiendo como que la Iglesia aprecia que a partir de ahora se van a respetar los derechos humanos porque va a haber una nueva constitución que dice...
Que los derechos...
Sí, Alberto.
Bueno, se pueden encontrar sutilezas en la redacción, pero lo cierto es que quien lee esto como parte de la opinión pública internacional entiende que ahora sí, que ahora, porque la Constitución dice determinadas cosas, sí se van a respetar los derechos humanos en Cuba. Y también, desde el punto de vista positivo, bueno, está la mención del tema de la diversidad política, que es un grave problema en nuestro país. Ese es un punto positivo de ese mensaje pastoral. En otro momento hablan de la propiedad privada y también compran el discurso del gobierno, o por lo menos quieren hacer creer que lo compran, donde dicen que qué bueno que se reconoce la propiedad privada. Bueno, ¿en qué términos se reconoce la propiedad privada? Es lo fundamental. Y un punto positivo es que piden que la inversión también sea para los cubanos, no solamente para los extranjeros. Y la exclusión de la pena de muerte, esta petición, también es, sin dudas, un punto positivo de este mensaje. Pero en general, y con esto termino, cuando se pide un tribunal constitucional o en el tono general, cuando se confía en que esto pueda funcionar, si se arreglan dos o tres cosas, realmente se está mirando para otro lado, ¿no? Yo no veo el reflejo de nuestro país en ese mensaje pastoral. No veo que refleje los principales problemas de una dictadura ese mensaje pastoral. No estoy diciendo que la Iglesia tiene que redactar la Constitución ni resolver todos nuestros problemas, pero se supone, de acuerdo con el magisterio del Papa Francisco, que los obispos tienen que buscarse problemas, es lo que ha dicho el Papa. Entonces, la Iglesia en Cuba parece una iglesia de otro país, donde no hay una dictadura, donde no hay una represión diaria, y se hacen unos planteamientos que no reflejan la situación del país, al menos en mi opinión.
Las noticias como son.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos vamos a mencionar que la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, pues prácticamente completó el giro hacia la derecha que comenzó hace poco tiempo en América Latina, región en que la izquierda era hegemónica hace una década y en la que Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia han quedado aisladas. Les voy a decir, dice la agencia EFE, exactamente hace 11 años, en noviembre de 2007, en pleno auge de la izquierda en la región, la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile reunió a líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Alan García, Tabaré Vázquez, José Manuel Zelaya y Daniel Ortega. De estos, bueno, pues se mantiene, por supuesto, los regímenes de Nicaragua, esto lo digo yo, el régimen de Cuba, por supuesto, y el régimen de Venezuela. Lo demás ha ido cambiando hacia una derecha en Latinoamérica. Nos queda 30 segundos para concluir y te los dejo a ti, Alberto Méndez.
Bueno, es una muy buena noticia para los amantes de la libertad acá en Cuba y una muy mala noticia para el castrismo.
Bueno, pues consuma usted los otros segundos que quedan, Michel Suárez.
Sí, probablemente sea una buena noticia para el equilibrio de fuerzas en América Latina y una mala noticia para los brasileños, la victoria de Bolsonaro. Ojalá y no haga todo lo que ha prometido, ¿no? Internamente, como vender armas libremente o algunas de estas cosas, pero los extremos son malos, y también si se le dice ultraderechista, como yo creo que debe decírsele, hay que decir que López Obrador es de extrema izquierda, cosa que ni la prensa ni los países del entorno hacen, ¿no? Hay dos gobiernos, uno de extrema derecha en Brasil ahora y uno de extrema izquierda en México, que es peligroso también para los intereses de Cuba.
No cabe duda que desde el punto de vista del ámbito internacional ha perdido la izquierda en Latinoamérica. La correlación de fuerzas ha cambiado. Gracias, Michel Suárez. Gracias también a ti, Alberto Méndez Castelló. Una pausa, regresamos.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com, con continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil. Bueno, ya es una realidad. El señor Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil. Se había hablado, las encuestas lo daban como ganador y efectivamente ha ganado la elección en Brasil con un 55%, poco más del 55% de los votos. Ahora Brasil entra en una nueva etapa, en una nueva era, y por eso hemos invitado a Jorge Fonseca, Antonio Jorge Fonseca, viejo amigo de Radio Martí, de este programa Las Noticias Como Son, un hombre que ha vivido muchos años en Brasil, pero que además le apasiona la política brasileña. Su segunda patria, como él dice.
Efectivamente, me apasiona la política e inclusive desde Brasil prácticamente entré en la política cubana, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿qué significa la victoria de Bolsonaro en Brasil? Hacíamos un programa anterior, Fonseca, y nos decía que Bolsonaro quizás pudiera ser económicamente la solución para muchos problemas de Brasil, pero un presidente no es solamente la economía, es también su gestión de gobierno, las cuestiones sociales. Bolsonaro se presenta como un populista, como un hombre, se presenta o lo presentan como un hombre de una extrema derecha, un ex militar, con planteamientos, bueno, pues que muchos rayan en contra de la mujer, en contra de los negros, racista. O sea, ¿quién es Bolsonaro en tu opinión?
En realidad, Bolsonaro es un hombre que lo que ha roto en Brasil, con todas esas expresiones que lo acusan de todo eso que tú has dicho, ha roto lo políticamente correcto. Hay toda una ideología, se llama el marxismo cultural, que la escuela de Frankfurt preparó en los años 40 y 50 una nueva filosofía marxista, pudiéramos decir un marxismo 2.0, para socavar las bases ideológicas de nuestra sociedad. Ya que no pudieron entrar por la política porque fracasaron en los países donde hicieron gobierno, un ejemplo es este de Brasil, que estamos ahora hablando, el triunfo de Bolsonaro contra el mayor partido marxista de América del Sur. Ellos hicieron una filosofía para permear la civilización occidental, por así decirlo, con bases cristianas. Entonces, horadar el cristianismo por todos los lados. Es decir, atacar el matrimonio, atacar, por ejemplo, los preceptos cristianos relativos al aborto, atacar todo lo que... y establecer un estado de opinión que repitiendo se llama políticamente incorrecto, que Bolsonaro se dio a la tarea de chocar a los interlocutores con lo políticamente incorrecto. Entonces él se le acusa, por ejemplo, de racista, y él tiene un hermano de crianza que es un negrón, como decimos en Cuba. Vaya, se postuló ahora para diputado, fue el diputado más votado, pero es un hermano de crianza que tiene inclusive el apellido de él.
Exacto.
Se llama Bolsonaro, no sé cuál es el nombre. Inclusive Bolsonaro, en el discurso del triunfo, estaba al lado de ese hermano de crianza. Y desde luego también se dice que es misógino, porque dijo que él había tenido tres varones, hijos,
y un resbalón.
Y a la cuarta dio un resbalón y le salió
la tuvo la hembra, exacto.
Entonces, pero bueno, eso tú sabes que en círculos pequeños los cubanos decían, oye, eres un chancletero cuando tienes una hija hembra, y no significa que tú tengas nada contra las hembras.
Estamos hablando que Bolsonaro quizás, desde el punto de vista tuyo, lleva la, digamos, ese populacho, esa, eso política.
Y eso agrada mucho porque
pero también molesta, Fonseca.
No, molesta, desde luego, molesta, pero, por ejemplo, a él se le ha acusado que él le dijo a una diputada en una discusión en el Congreso, usted no merece ser estuparada. Entonces, eso es lo que ha salido de esa discusión. Sin embargo, él estaba defendiendo precisamente a una joven que había sido estuprada por un muchacho menor de edad. La izquierda en Brasil ha ido al extremo de que a los delincuentes les da, en Brasil se llama bolsa, una ayuda económica. Hay una bolsa presidiaria. Es decir, tú matas a una persona, te condenan a la cárcel y recibes una bolsa para mientras estés en prisión con ese dinero mantener a tu familia.
Wow.
La víctima tuya, ya Bolsonaro lo ha dicho, esa bolsa presidiaria se va a acabar. Y lo que vamos a crear es una bolsa víctima.
Claro.
Ese dinero vamos a dedicarse a los familiares de la persona
de la
que mataron.
Claro.
O que hirieron, o que... es decir, es el tipo de cosas. Sin embargo, él es una persona muy parecido a Donald Trump, que no se calla ante nada. Y le decían el Donald Trump
brasileño.
No se calla ante nada. Entonces, vamos a decir, pudiéramos decir imprudente. Es posible. Pero, por ejemplo, lo acusaban de fascista. No hay absolutamente nada de fascismo en el programa de Bolsonaro. ¿Es un hombre populista? Sí. Muy probablemente es populista. Es un hombre que le dan un micrófono y habla. Y es una persona que, desde luego, incentiva a las clases bajas contra las personas pudientes.
Hay un gran derrotado en Brasil en este momento y es el PT, el Partido de los Trabajadores.
Sí, sí, sí,
Lula
sí.
Da Silva utilizó la campaña electoral para tratar de salir de la prisión. La justicia no le permitió salir de la prisión. Acabó con ese empeño de ser presidente desde la cárcel, acabó con el candidato que pusieron después, con Haddad. Yo creo que...
El PT ya no es más un partido ni hegemónico, ni siquiera importante en Brasil. Inclusive el discurso que dio Haddad después que se dio el resultado de la derrota fue un discurso donde se empequeñeció. Realmente él no reconoció la derrota, él lo que habló de problemas internos. Ahora, te iba a decir, el resultado no solamente tiene consecuencias internas de beneficio a Brasil. Externamente hay cosas muy importantes. Yo señalaría básicamente tres aspectos en la cuestión externa. En primer lugar, ¿sabe qué Brasil encabezaba con Lula da Silva junto a Fidel Castro? El Foro de San Pablo.
Por Dios, claro.
Eso se empequeñece a un nivel desconocido. No va a desaparecer porque ellos van a insistir. Sin embargo, Brasil es un país muy fuerte, tiene frontera con toda América del Sur y era una base de desarrollo. Fidel, cuando pensó el Foro de San Pablo, fue a ver a Lula, porque precisamente Lula era la cabeza visible en América del Sur.
Estaba planteado como la penetración del socialismo en toda América Latina. Claro.
La segunda cosa es relacionada con México. Ha habido un triunfo de la izquierda en México y López Obrador. Aparentemente López Obrador está señalizando para no hacer una política extrema izquierda internamente. Pero externamente yo sí estoy seguro que va a querer enseñar las uñas. Él va a querer apoyar a Maduro, él va a querer apoyar a Ortega en Nicaragua. Y en eso Bolsonaro sí puede hacer un contrapeso. Porque México es un país fuerte, importante. Ahora hay una acusación contra Maduro en el Tribunal Internacional. Estoy seguro que Bolsonaro se va a adherir. Estoy seguro que México va a querer salirse. Y el volumen del peso específico político que tiene México puede contrarrestar el aspecto de la izquierda que López Obrador quiera agregar.
Pero estamos hablando López Obrador en este escenario, si no es que se va al centro, pero en este escenario internacional, suponiendo que se mantenga a la izquierda o se mantenga apoyando o por lo menos no denunciando la situación que sucede en Venezuela o Nicaragua, yo creo que está en minoría. Porque también la región hay que analizarla con Colombia, hay que analizarla con Argentina. O sea, internacionalmente hablando, el peso de los gobiernos de derecha en este momento es superior en todo el hemisferio, o sea, en sobre todo en América Latina, y México estaría...
Tienes total razón. Lo que sucede es que México, por ser un país grande
muy importante,
claro, tiene un peso específico, claro, que solo pudiera ser con...
Brasil.
Por Brasil, claro, que es otro, claro, tan grande o más que él, con un peso específico mayor.
Ahora, Brasil tiene muchos problemas económicos.
Tiene problemas económicos, pero tiene soluciones. Bolsonaro está detrás de él, un economista que es de la Escuela de Chicago, yeah, que es la que dicta las pautas en la economía chilena, que es lo mejor que hay en América Latina. Va a haber una sorpresa, inclusive este hombre ya declaró que probablemente en el primer año de gobierno él conseguía ecuacionar las cuentas externas de Brasil, porque el problema es que Brasil tiene que pagar mucho dinero por intereses de una deuda externa acumulado enorme, claro, que él no resuelva eso, Brasil es difícil ocuparse del aspecto social. Y el tercer punto internacional es que Brasil hace frontera con Venezuela.
Muy malas noticias para Nicolás Maduro.
Para Nicolás Maduro. Es decir, hay dos países con frontera, Colombia y Brasil. Se ha hablado mucho de que todas las opciones están sobre la mesa por parte de Donald Trump, inclusive del vicepresidente norteamericano. Todas las opciones sobre la mesa quiere decir que inclusive la opción militar. Siendo Bolsonaro un capitán del ejército, va a haber con mucho más pasión alguna solución de tipo intervenir humanitariamente en Venezuela que los presidentes civiles, que se han empequeñecido en ese aspecto. Por ejemplo, ya el presidente colombiano ha declarado que no, que de ninguna manera. Inclusive Nicolás Maduro provocó a Colombia.
Sí, llevando tropas.
Y le mandó tropas. Si eso lo hace con Bolsonaro, pobrecito. ¿Quién se le ocurre ponerle tropas en la frontera y hacer como hizo con Colombia? Entonces, ese es un aspecto muy interesante.
Además, yo creo que Bolsonaro será muy buen aliado de la Casa Blanca, de Donald
exactamente,
Trump.
Exactamente, ya
parece.
La primera persona que lo llamó fue Donald Trump. Uh-huh. Él habló en el discurso que dio, habló de Estados Unidos y de Donald Trump. Él hizo una visita al exterior, Bolsonaro, antes de las elecciones, y fue a Israel. Él también habla con mucha pasión de Israel porque se entiende que Israel tiene mucha tecnología, tanto en el aspecto militar como civil. Entonces, él quiere que Brasil precisamente estreche relaciones, no con los países de la alianza de la izquierda, que les restan
con los países que puedan aportarle
algo al Brasil como país.
Se nos queda un tema y se nos va el tiempo, es apasionante. Ajá. El tema. ¿Qué va a pasar con los médicos cubanos?
No, ya hay...
Bueno, de hecho, Temer ya había prometido que iba a rebajar en 1,000 la cantidad de médicos cubanos, que posiblemente de 8,500 se quedaría en unos 7,400, algo así.
Algo así. Bueno, de todas maneras...
Y el contrato se vence ahora justamente cuando Bolsonaro toma el poder.
Eso te iba a decir. Uh-huh. Bolsonaro toma posesión el 1 de enero de 2019 y en el 2019 acaba el contrato con los médicos cubanos. Bolsonaro había dicho que iba a eliminar ese contrato, lo que no está claro si lo va a hacer de inmediato o como es el año donde él toma pose, va a esperar, claro, porque no cabe duda que los médicos cubanos están haciendo una labor formidable en Brasil, están en los lugares más apartados, inclusive aldeas indígenas, y no es políticamente correcto cortarlos de tajo. Hay dos aspectos en Brasil que apoyan a Bolsonaro en eso. El primero es que Bolsonaro dice que ese es un dinero que se le está repasando a la dictadura y no se le está dando a los médicos. Que si se le diera a los médicos no había ningún problema. Uh-huh. Y en segundo lugar, que el Colegio Médico Brasileño ha hecho mucha presión con el gobierno para obligar a esos médicos a someterlos por lo menos a un grupo de pruebas o de exámenes para
revalidar, claro.
Revalidar. Entonces Bolsonaro se ha aliado de esos dos aspectos que son totalmente nacionales para decir que lo va a cortar. Entonces no está claro. Yo pienso que probablemente él espere que terminen los contratos y ya no los renueve.
¿Y si los va a renovar bajo otras condiciones quizás?
Y lo que sí probablemente haga algún tipo de plan para los médicos cubanos que quieran quedarse en Brasil.
Ya eso es otro.
Eso es muy probable que se haga, porque realmente hay necesidad de esos médicos, claro, en esos lugares donde, claro, están.
Y que se les pague como se les debe pagar.
Como se les debe
y
pagar.
Que no que el gobierno
y que los
cubano,
traten como se les debe tratar.
Y que no el gobierno cubano se coma pues prácticamente todo el salario, sí, del médico y entre, se les da una migaja. Esto.
Entre 250 y 300 millones de dólares por mes.
Resignifican los médicos.
Le chupa Cuba la sangre a los médicos que están,
Dios,
en Brasil.
Mío. Antonio González, Antonio Fonseca, muchísimas gracias.
No, ya sabes, estamos ahí.
Un
contigo.
Placer. Y el bueno, placer y Bolsonaro empieza, así que a partir de ahora te vamos a molestar con más frecuencia.
No, no molestia, para mí es un placer.
Cómo no, bueno, muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo decía al principio del programa que realmente habíamos tenido una semana convulsa, una semana con muchas cosas pasando en Estados Unidos y no necesariamente agradables. Les voy a hacer un resumen así por arribita, me puse a tomar notas. Avanza la caravana de inmigrantes hacia la frontera con México. Eso sin duda es un problema nacional para Estados Unidos, sobre todo para el gobierno del presidente Donald Trump. Captura el FBI a un extremista seguidor del presidente Trump que había enviado paquetes bombas a políticos del Partido Demócrata, incluido al expresidente Barack Obama. También a las oficinas de CNN. Un extremista demócrata amenaza de muerte al congresista cubano-americano Carlos Curbelo. De hecho, hay un arresto, lo arrestaron aquí en el sur de la Florida. Y un acto de odio asesinan, o en un acto de odio asesinan a 11 judíos en una sinagoga en Pittsburgh. Sin dudas, actos de, yo diría, digamos, extremistas, o sea, excepto la caravana. Pero son las noticias con que comenzamos esta semana y con las que vamos a conversar con Guillermo Martínez. Saludos y bienvenido, amigo mío.
Muchas gracias. Sí, es una semana convulsa, pero yo tengo por dentro una tranquilidad muy grande.
¿Cuál?
Que en Estados Unidos esas cosas van a los tribunales, uh-huh, y se juzgan en los tribunales. Al señor que mandó las bombas le pueden poner 48 años de cárcel. Al que mató a los 9 miembros de la sinagoga judía, 11, le pueden aplicar la pena de muerte porque es un crimen de odio.
De odio.
Entonces, en todas partes en este mundo hay locos. Lo sabemos. La diferencia es que en Estados Unidos los locos los capturan y los llevamos a tribunales donde tienen un derecho a defenderse y un derecho a ser acusados y un derecho a decidirse a dónde van y qué es lo que va a pasar.
Eso es interesante. Vamos a comenzar por la caravana, sin dudas. Eso que acabas de decir es una verdad. Pero vamos a comenzar con la caravana. Es un problema que hay para Estados Unidos. Esto es una caravana, para los oyentes, me imagino que lo conocen muy bien en Cuba. El gobierno cubano ha estado informando sobre esta caravana. Salió de Honduras originalmente, pero esto ha ido creciendo en su paso por Guatemala. Hay otra más que quiere salir, que la quieren reorganizar. O sea, esto se ha convertido en algo que quizás se ha ido impensable, se ha ido de la mano hasta para muchos analistas, ¿no? Creo que ha crecido demasiado. ¿Qué va a pasar cuando esta caravana llegue a la frontera con Estados Unidos?
Desgraciadamente va a haber una confrontación. Los van a detener, no los van a dejar entrar. Y yo creo que es una gran injusticia. Yo creo que cada uno de ellos, fíjate, Estados Unidos fue capaz, después de la Segunda Guerra Mundial, de mandar suficiente ayuda a Europa con el Plan Marshall para rehacer Europa. Ahora, lo que están haciendo es amenazando a los países centroamericanos que permitir que esta gente salga para los Estados Unidos le van a quitar la ayuda. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Buscando que la pobreza dé más pobreza? No, lo que hay que buscar es la forma de elevar el nivel de vida, de seguridad y de tranquilidad y de democracia en esos países centroamericanos.
Precisamente con todas estas ayudas que se le brindan a estos países.
Esas ayudas son un poquitico,
claro.
Es una gotica del dinero.
Sí.
El dinero que se mandó a Europa fue para reconstruir un continente. Y América Latina no llega ni siquiera en tierra al tamaño de España.
Muy bien, vamos a hablar propiamente de la caravana. Van a ser rechazados, van a ser detenidos, van a ser deportados.
Algunos me imagino que podrán obtener no residencia, sino entrar en
el
Estados
derecho,
Unidos.
El derecho a pedir asilo.
Asilo, sí.
Ahora, Guillermo, Pero al mismo tiempo, ok, tú estás planteando lo que debiera ser, pero al mismo tiempo yo creo que todos los países tienen que proteger sus fronteras. Tú no puedes permitir que 7,000 personas en una caravana organizada, sea por alguien o sea organizado por la miseria que se vive y la inseguridad que se vive, entre así porque quieren. Yo creo que esto pudiera ser un precedente muy negativo para Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca.
Pero es que ya lo tuvimos. Y el problema mío por el cual yo los veo con tanta simpatía es que nosotros permitimos 125,000 marielitos entrar en Estados Unidos de la misma forma en el año 80. Entonces, ¿por qué sí a 125,000 cubanos y no a 7,000 centroamericanos?
La explicación que dan algunos es que estos cubanos venían de un régimen comunista. Y que estas personas vienen solamente a buscar trabajo.
No, estas personas vienen huyendo a la mara salvatrucha, vienen huyendo a la violencia, vienen huyendo a la pobreza, vienen huyendo a todo lo que una persona necesita para vivir decentemente, no holgadamente, sino decentemente, para sobrevivir.
¿Tú consideras que quizás pueda haber algún tipo de manejo político en la organización de estas caravanas? Hay muchos que han dicho que esto es organizado por la izquierda latinoamericana en sentido general, que incluso pudiera haber hasta dinero aportado por el gobierno de Nicolás Maduro, lo han llegado a decir algunos en Venezuela, que esto salió de grupos organizados.
Cuando me demuestren todo eso, estoy de acuerdo con todo lo tuyo. Pero mientras no me lo demuestren, cada una de estas personas se merece el derecho a que examinen su realidad. Si su familia o él o ella están en peligro. Si no tienen de qué comer, eso es un derecho humano también. Comer, tener derecho de comer, tener derecho a trabajar. Oye, es que es muy duro. Es muy duro que sí a un grupo de personas y no a otros.
Bien, vamos a pasar a otro tema. Ya yo creo que hemos hablado bastante de la caravana en el segmento.
Y creo que el punto de vista mío, porque sería justo decirlo, no es un punto de vista popular en Estados Unidos.
No, pero es un punto de vista que se respeta, señor.
Esa es la
ventaja de vivir en una democracia.
Exacto.
Hay que respetar su punto de vista. Y hay que respetar el punto de vista de los que dicen que no están de acuerdo con esta caravana. También hay que respetar. Lo que sí hay que respetar son los derechos humanos de esas personas. Son seres humanos y hay que respetarlos como seres humanos. Eso sí, ahí creo que estamos de acuerdo todos.
Sí.
La pregunta en cuanto a este fanático, por lo menos así se veían las evidencias, tenía un van, una camioneta llena de fotos de Trump en los discursos. Él aparecía en su cuenta de Facebook con carteles felicitando en el cumpleaños a Trump. O sea, un fanático, no quiero decir otra
palabra. Lo puedes calificar de un loco.
Sí, es realmente un esquizofrénico, porque para hacer esto que hizo de enviar bombas a la gente del Partido Demócrata, incluido Obama, CNN.
Y hasta ahora, yo no creo que nadie ha probado que ninguna de las bombas pudo explotar o la explotaron.
De acuerdo, pero el FBI dijo que no eran tampoco bombas muy, muy nobles. No era un tubo con tres cables semejando una bomba. Parece que tenía algún tipo de sustancia. El FBI no ha dado mucha información. ¿Por qué se produce esto, Guillermo? Hay mucha polarización.
La polarización en este país es increíble.
Aparece este hombre que amenaza en su cuenta de un Twitter, creo que fue, amenaza a Carlos Curbelo en Facebook.
Sí, no. O sea, en estos momentos tú eres o de un partido o de otro, y si eres del otro estás equivocado y te mereces que te maten.
Eso no es bueno para la sociedad estadounidense.
Eso no es bueno para nadie. Y la sociedad estadounidense en estos momentos está viviendo un momento muy difícil. Gracias a Dios tenemos de todas maneras los tribunales, claro. Y tenemos, mira, ahora tenemos elecciones en 10 días. Eso es muy importante.
¿Por qué?
Primero, en estos momentos los tres poderes, la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, están en manos de republicanos. Es muy probable que el Congreso, la Cámara de Representantes, caiga en manos demócratas.
O sea, la mayoría de representantes demócratas.
Exacto. Que el Senado, la mayoría republicana, crezca. Por lo tanto, va a haber una igualdad de poderes que van a frenar cualquier impulso por llevar la cosa a uno u otro extremo. Eso para mí es muy importante. A veces las mejores cosas en Estados Unidos ocurren cuando no ocurre nada.
Eso le llaman, lo que los americanos le llaman el check and balance, ¿no?
Sí, le llaman el check and balance, o le llaman que se trabó la tranca.
No, de todas maneras, casi siempre pasa, ¿eh? Esto no es un fenómeno porque esté Trump en la Casa Blanca. Muchas veces pasó con Obama. Obama gana con una cámara de mayoría demócrata, todo, y después en elecciones de medio término se va a republicano.
Pero es que eso ocurre el 90% de las elecciones de medio tiempo.
Y eso es bueno por lo que es
el balance.
El balance, por eso es lo que el mercado le llaman el balance del poder en Estados Unidos.
Sí.
Y el ataque a los judíos, a mí eso me llamó muchísimo la atención.
No, eso es horrible.
Este hombre, le escuché, aparentemente, de acuerdo a un parte de prensa que leí, llegó a decir que Trump era un globalista. Que el nacionalista era él. O sea, él veía al presidente Trump incluso como un hombre globalista.
Lo mejor que tiene, lo único bueno que tiene esto, es que él no culpa a Trump. O sea, que Trump, esta es la única cosa en la cual a Trump no le echan la culpa.
Bueno, claro, en el supremacista este republicano, pues prácticamente...
Trump es el héroe.
El héroe. Y el otro, tanto odio a los republicanos que amenaza al congresista Carlos Curbelo. O sea, los extremos.
Pero en este caso lo que tenemos es, tenemos a una cosa que desgraciadamente lleva cientos de años en existencia. El odio a los judíos no es nuevo.
No es nuevo.
Tenemos una larga historia, y no solamente la época de los nazis en Alemania. Y yo me he estado leyendo y viendo una serie de programas sobre esa época que son espeluznantes, pero espeluznantes, espeluznantes. Y yo creo que hay que defenderlo. Y, por suerte, eso se llama en Estados Unidos crimen de odio.
Sí, señor.
Y al ser un crimen de odio, federalmente pueden culpar y pueden llevar a la persona que llevó esto a cabo a la silla eléctrica.
O cadena perpetua.
No, cadena perpetua lo pueden, es el único crimen que el gobierno federal permite matar al culpable.
Sí, es verdad. Sí, es cierto. Incluso aquí hace unos años se dio un caso en Hialeah de un blanco que le tiró el automóvil encima a unos afroamericanos, o sea, de la raza negra, le tiró encima. Y el hombre, bueno, creo que automáticamente cadena perpetua. No los mató, no los llegó a matar, pero le dieron cadena perpetua.
Seguro.
O sea, el crimen de odio es muy castigado en Estados Unidos. No tenemos tiempo, Guillermo. Muchísimas gracias.
Para mí es un gusto.
Gracias, Otón Madariaga. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan siempre la sintonía con las noticias como son y, por supuesto, con toda la programación de Radio Martí. Hasta la próxima.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.